Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Buenas, buenas amigos, amigues de Radio Escuela. Les saluda como todos los días Hilda Lizarazu desde el ciclo orientado.
Hola,
hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Seguimos educando. Continúa recomendando la mejor compañía de este verano. Aquí es esto. Los cuadernillos del libro como puentes. Una invitación para que todos los niños y niñas y familias se encuentren con los libros que habitan las bibliotecas escolares de nuestro país. Se busca generar lazos, puentes que acompañen las situaciones de lectura y escritura que se realizan desde las familias y las instituciones educativas para acompañar las trayectorias escolares que se vieron afectadas o interrumpidas en esta pandemia. Entonces, les iremos recordando todos los días para que puedan acceder a ellos, a estos libros que habitan en las bibliotecas escolares y los puedan pedir en las escuelas del país o también dirigirse a la página de la Biblioteca Nacional de los Maestros y buscar libros como puentes. Desde allí los descargan en forma gratuita. Entonces, libros como puentes. Acérquense a las escuelas y bibliotecas populares que también están y que de a poco se van a ir abriendo en todo nuestro país y pidan su libro favorito y completen la bitácora en familia. ¿Qué les parece? Hoy, viernes 11 de diciembre, siempre activo y expectante nuestro chatbot Florencio. Ahí viene. El Florencio viene de Ameguino, les espera, es un robot argentino que les espera al final de la jornada radial para refrescar lo visto en el programa. Hoy tenemos un programón. El WhatsApp de Seguimos Educando está listo para jugar una partida junto a Florencio Chatbot.
Mande mensaje.
Ahí está. De preguntas y respuestas para que no olviden lo aprendido. Es un juego de ida y vuelta. Con pistas para llegar a la opción correcta, el robot Florencio Preguntón, que sabe todo lo que les profe han explicado. Todos los días, 10 preguntas sobre los temas que viste en el programa. Las preguntas son para cada nivel, así que te vamos a preguntar tu nombre y en qué grado o año estás. Vas a contar con pistas para llegar a la respuesta correcta y cada respuesta correcta también contará con más información sobre el tema. Entonces, recuerden al chatbot Florencio. 113-275-2139 y sigamos aprendiendo aquí en Ciclo Orientado. Hoy saludamos a las radios de la provincia de Tucumán y Santiago del Estero. Un saludo muy grande para FM Raco 88.9 Tucumán. ¡Vamos, Tucumán! LR15 Radio Nacional Tucumán AM 1190. Universidad de Tucumán FM 94.7. Y por último, anteúltimo, FM La Merced, FM 91.3, Santiago del Estero, Departamento Jiménez. Y ahora sí, por último, LRA 21, Radio Nacional Santiago del Estero, AM 1130 en Santiago del Estero, donde está la Plaza de los Maestros. Aquí, junto a mí, en el estudio de Ciclo Orientado desde la ciudad de Buenos Aires, emitiendo desde Radio Nacional Clásica, pero aquí en el corazón del Centro Cultural Kirchner, me acompaña el caballero, el profe de audiovisuales, Roberto Camarra. ¿Cómo va?
¿Cómo estás, Hilda? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Aquí haciendo radio, contenta de continuar. Ya estamos como en la recta final. Eso también me pone contenta verdaderamente, porque bueno, fue como un arduo trabajo, no sé si arduo, pero distinto para mí. Y aprendí mucho y sigo aprendiendo, así que me gusta. Y el tema de hoy es un tema bastante particular y siempre es un interrogante en el ciclo orientado, por lo menos desde ahí se desarrolla el diálogo que se da entre los profes. En este caso va a estar usted con distintos reportajes, o uno o dos, ¿no? ¿Existe un arte que tiene vida? Chunch.
Qué buena pregunta.
Sí, yo diría que sí, pero bueno, hay que desarrollar.
Sí, me hace acordar a esas enciclopedias que yo tuve cuando era chiquito. Eran enciclopedias muy increíbles donde se formulaban preguntas. Bien. Y ahí, ojeando ilustraciones sorprendentes, uno descubría cosas sobre las cuales no había pensado todavía.
Bien.
Ese estímulo de la curiosidad es una de las llaves al plantear preguntas, ¿no?
Bien.
La pregunta del día de hoy es...
¿Existe un arte que tiene vida?
La pregunta... Y uno empieza a pensar...
Yo lo veo como orgánico, me lo imagino como orgánico.
Está muy bien orientada.
Sí.
Uno empieza a pensar... ¿En algún momento el arte tuvo algún tipo de vida? Y recordé un episodio cuando era chiquito. Que vendían algunos vendedores misteriosos en la calle unos sobrecitos. Decían, usted puede tener...
Sí, te voy a contar.
Usted coloca este sobrecito en agua y va a aparecer un ser.
¿Cómo
y
se
uno
llamaba?
Lo cría y son mascotas, se llaman sea monkeys,
monos
de mar. En realidad eran una artemia. Una artemia, que es un género de crustáceo branquiópodo, que es el único género de la familia Artimade del orden Anostraca. Son conocidos vulgarmente como artemias y habitan en aguas salobres y apenas han evolucionado en su morfología desde el Triásico. Hoy vamos a hablar de la evolución también, porque al decodificar el ADN, esto ha permitido no solo cuestiones que son... críticas en el campo de la ética, de la ciencia, incluso del arte, sino también pensar en estos episodios, ¿no?
Los
uno
sea
podía
monkeys.
Tener un sea monkey en la casa y uno pensaba que iban a aparecer monitos en estas peceras que uno construía y siempre fracasaba.
¿Y qué era la
el
pecera
experimento.
De vidrio? ¿Era?
Eran peceras de vidrio y uno esperaba que estas artemias salinas pudieran. De alguna manera corporizarse en él con la fuerza de la imaginación. Bueno, esa idea de la imaginación, que proveía algo que en realidad no iba a ocurrir de la manera que uno esperaba, tiene que ver con esta relación entre el arte y la biología. Ya estamos en una mezcla entre artistas y científicos. Pensé en un montón de películas. Pensé en Mary Shelley, pensé en Frankenstein, pensé en la película de James Whale de 1931, pensé en esta posibilidad de dar vida a partir de otros materiales, de otros organismos, de modificarlos, de volverlos a través de la genética otro ser. Y también pensé en cuál es nuestra responsabilidad como seres humanos en otro film que se llama El planeta de los simios de 1968 de Franklin Schaffer, en donde hay un ser que llega a un planeta en el espacio exterior que está habitado por monos, que
sí.
Son los que controlan a los seres humanos que quedan esclavizados. Estas preguntas éticas, si podemos esclavizar, modificar genéticamente, llevar hacia un espacio de esclavitud a otros seres, es algo que plantea esta película de 1968 que se llama El planeta de los simios, que hubo
después
series
hizo varias,
también.
Varias,
hubo varias
remakes,
secuelas,
¿no?
Y también una serie televisiva. Pero de alguna manera, para entrar en el clima de la clase de hoy, tal vez podemos escuchar una música.
A ver... Estamos escuchando a Hikari Oe, nacido en Tokio. Desde antes de nacer tenía un diagnóstico complejo de hidrocefalia severa y discapacidad intelectual, ceguera parcial, epilepsia y autismo. ¡Wow! Su padre, Kensaburo Oe, es el escritor, ¿no es cierto?
Es el escritor premio Nobel de literatura.
Lo crió haciendo que escuchara música y sonido de los pájaros. Qué hermoso, hasta que un día salen a pasear por el bosque y escuchan un pájaro cantar. Roscón, dice Hikari. Es la primera vez que se comunica de manera verbal con su padre. ¡Wow! Kensaburo dice que su escritura, es premio Nobel de literatura, es la voz de su hijo. Su hijo se convirtió en compositor. Una hermosura. ¿Es esto que estamos escuchando
sí,
aquí atrás?
Sí, es una composición de él.
Hikari Oe.
La relación entre lo que es el cuerpo humano, lo que pueden ser nuestras posibilidades, la relación con la naturaleza, con la biología y la expresión artística, que es uno de los temas del día de hoy, en el cual hay chicos que han pensado el tema y nos quieren decir qué es lo que sienten acerca de él.
Hay unas preguntas que van a responder, que es, ¿qué entendés por bioarte? ¿Qué crees que puede haber? ¿Qué crees que puede haber relación entre arte, ciencia y tecnología? Perdón. ¿Se te ocurre algún ejemplo donde esto se dé? ¿Qué es lo más extraño que viste como objeto de arte? ¿Y cómo pensás que investiga sus temas un artista y un científico? Y por último, la pregunta, ¿en qué crees que se parecen la naturaleza y el arte? Vamos a escuchar algunos audios de Zahira Pérez de Caleta, en Santa Cruz.
Por bioarte entiendo que es un arte que incrementa a la biología y a la tecnología en algunos casos desde el inicio del siglo XXI, creando una forma de expresión artística bastante novedosa. Creo que puede haber, no creo, sé que hay una gran relación entre el arte, la ciencia y la tecnología, porque prácticamente sin uno no existiría el otro. Es decir, sin la ciencia no existiría ni el arte, las pinturas a base de rayos ultravioleta o incluso las pinturas que brillan en la oscuridad. Y sin la tecnología no serían esas pruebas científicas / químicas que representan a lo que es el cuidado del ser humano que está pintando o está utilizando ese método. Es decir, sin la tecnología no se podrían ver todos los resultados químicos que puede llegar a tener, y en muchos casos podría haber sido nocivo en su creación para las personas que lo consuman en forma artística. Lo más extraño que he visto fue una pinza conectada a las ondas cerebrales que dibujaba, incluso pintaba. Es bastante raro porque fue un proyecto que se hizo en mi escuela y me sorprendió demasiado de que hayan podido crear algo así que mediante las ondas cerebrales pueda incluso dibujar o pintar. Creo que un artista en sí no investiga, sino que prueba. Es decir, un artista prueba muchísimo lo que hace, es decir, empieza con un dibujo, no le gusta, lo borra y empieza con otro, así constantemente hasta llegar al eje final, por así decirlo. En todo caso, tampoco creo que investiga, ya que de ese dibujo hace que nosotros, los que vemos o admiramos el arte, podamos siquiera verlo de otra forma. Ellos son los únicos que entienden de qué trata, porque aunque lo expliquen, van a hacer sentir a otra persona algo totalmente diferente. En cambio, los científicos y la ciencia en sí se basa en pruebas que luego terminan en algo exacto, que la gente termina dándoles la razón porque se ve lo que hicieron. Es decir, no da algo más allá de lo sentimental o lo expresivo.
Zahira Pérez de Caleta, en Santa Cruz, respondiendo varias preguntas sobre el bioarte y otras más.
Qué interesante esa idea y esa relación entre la experimentación y ese campo entre el arte y la ciencia que ella describía también, ¿no? Esa necesidad de la prueba que tiene el campo científico y también el campo artístico, porque los dos experimentan y prueban para llegar a un resultado, ¿no? Y ella al final hacía una separación, aparentemente el universo científico es más frío, está separado, pero vamos a descubrir hoy que tal vez no es tan así.
No sea tan así.
¿Quiere que escuchemos una pista?
Escuchamos una pista, sí, escuchamos una pista, mire. Vamos a escuchar Su Xupe, nombre tras el que se encuentra la DJ peruana, Úrsula Talavera, una de las revelaciones de la escena underground de Lima. Mezcla la cumbia, ahí lo estamos escuchando a lo lejos, y la electrónica con sonidos tradicionales provenientes del folclore peruano. Se traduce en unos hipnóticos ritmos de la selva. Escuchemos a Su Xupe. We'll be right back. hipnótico. Esta canción se llama Oropéndola y es una DJ peruana. Su sobrenombre, como que me dice el profe, es Sushupe.
Es el nombre de una serpiente de cascabel.
Bien, yo estoy moviendo la cabecita porque
y la canción tiene el nombre de un pájaro cantor, que es de plumaje amarillo, brillante y con alas negras y pico curvado, que tiene un vuelo rápido y ondulado y hace el nido colgándose de las ramas horizontales de los árboles.
Estamos bailando acá, pero
esa relación entre la naturaleza, la vida, el arte y la ciencia.
Por eso estamos aquí
porque
en línea.
Porque es electrónica.
Electrónica. Estamos en línea con Karina Madoni, artista visual, curadora independiente, profesora en grado y posgrado e investigadora en artes y magíster en lenguajes artísticos y combinados. Bienvenido, bienvenida a Ciclo Orientado. Aquí el profe Roberto y yo, Hilda. Te bienvenimos, Karina Madoni. ¿Cómo va?
Hola, Hilda. Hola, Roberto. ¿Qué tal? Muy bien.
Muy bien, muy bien. Aquí divirtiéndonos un poco, jugando con las palabras, así con lianas en la selva, preguntándonos si existe un arte que tiene vida.
Ah, qué linda palabra, ¿no? La de arte y la de vida en la misma oración.
Karina, bueno, ¿cómo se inicia tu contacto con el bioarte?
Mira, viste, el camino artístico, bueno, vos lo sabrás muy bien, va teniendo...
No, no sé nada yo.
Derivas rarísimas, sí que sabes. Va teniendo derivas muy raras, ¿no? Donde uno quizás empieza por un lado y cree que es pintor, después resulta que está haciendo video, después resulta que está haciendo arte textil. Y bueno, y hubo un momento donde... Y también por el encuentro con otro artista con quien trabajamos juntos unos años, empezamos a trabajar un poco en el cruce entre cuestiones tecnológicas, contenidos que venían del mundo de la biología y bueno, y lo propiamente artístico, ¿no? Un poco entre todo eso. Pero por otro lado, yo estudié mucho el tema de bioarte porque me interesa mucho la... digamos, la pregunta sobre qué queda de la obra de arte, ¿no? Porque es un lugar muy border ese. Entonces, son lugares muy interesantes para preguntarnos cosas.
Sí, ha habido antecedentes en la Argentina de artistas que han trabajado, pensaba en el caso de Benedit, que trabaja en la década del 60-70 con piezas como Microsoft, Biotron, Fitotron, que es la relación con los organismos vivos. En el caso tuyo, que haces arte textil y otras disciplinas, ¿cómo haces esta articulación?
Mira, justamente qué lindo el ejemplo de Benedit, porque cuando él, digamos, genera esas especies de ecosistemas artificiales, ¿no? El tipo lo hace en relación, digamos, apoyado en saberes científicos, pero tratando de probar algunas cuestiones metafóricas sobre las relaciones humanas, ¿no? Uh-huh. Y a mí, digamos, ese sería el lugar que más me interesa de ese cruce que hablábamos recién. Y es un poco eso lo que me hizo trabajar en este proyecto que se llamaba Staying Alive Project, que es como manteniéndose vivo, ¿no? Y teniendo que ver también con los billis y todo
por
eso.
Supuesto, para mí claro, era eso.
No podemos evitar, por eso estaba en inglés, es la única razón.
Bien.
Y tenía que ver justamente con las reacciones, apoyándonos en investigaciones sobre las reacciones de ciertas especies animales ante estímulos externos que pueden ser amenazadores o pueden ser erotizantes o lo que sea, digamos, lo que desde afuera nos estimula otro cuerpo que nos estimula algo en nuestro propio cuerpo, un poco las reacciones y los cambios formales que sufrían esas especies, ya sea para invisibilizarse o para transformarse en algo que te puede pinchar, o bueno, todo lo que uno puede hacer para a veces defenderse. Entonces, este proyecto, una de las se dividía, digamos, en varias partes, y una de ellas tenía que ver justamente con el miedo, ¿no? Con cuando eso que te viene de afuera es una amenaza, porque, bueno, trabajamos con el miedo como uno de los afectos más frecuentes en la vida contemporánea, en la vida urbana, Y bueno, y entonces mezclando un poco la idea, una concepción que yo tengo muy rara del arte textil, que no tiene que ver necesariamente con la tela.
Hablando de rara, hablando de rara, Madonna.
Dime.
¿Qué significa? ¿Qué, y hablando de pinchazos, ¿qué es ese vestido erizo que me interesa?
Claro.
¿Qué es ese erizo que hay en ti?
Sí, es eso, justamente. Es un vestidito que en esa versión, digamos, original, no se lo puede poner nadie porque toda la técnica está adentro. Entonces, no, si bien es vacío adentro, hay una parte que están todos los sensores y eso. Entonces, un cuerpo no lo puede habitar. Pero la idea era justamente desarrollar, y sigue siendo, desarrollar una línea de ropa en relación a esa... A esa cuestión. Entonces el vestidito erizo es un vestido como de vestidito dibujado, como el que puede dibujar un niño, una niña, un niño, y de formas muy básicas, que está tejido con una cantidad enorme de precintos plásticos que simulan esas púas.
Claro.
¿No? Entonces, lo que pasaba con este vestido erizo era que es pura luz, ¿no? Porque en general cuando lo mostramos es en ámbitos muy, muy oscuros. El mejor lugar donde se mostró fue en el Centro Cultural San Martín, en Noviembre Electrónico, ¿no? Que generaron un ámbito, bueno, pero oscuro, oscuro.
¿Y luz negra?
Que daba miedo. Y tenía una luz negra atrás, ¿no? Entonces, el vestidito está iluminado como en una especie de rosado, de color como inocente, ¿no? Así pastel. Y cuando te acercas reacciona por calor.
Se mete,
¿no?,
para adentro.
Y no, y lo que empieza es a dispara un flash y un temblor genera en toda la estructura.
Temblor,
¿no?,
es lo que tengo que generar, porque tenemos que terminar con el diálogo y quiero ponerme ese vestido erizo,
sí,
Karina Madonna.
Cuando haga la serie, yo te voy a contactar y te voy a decir, listo, Hilda, ya lo tenemos. Pero bueno, un poco es eso, ¿no?
Lo vamos a usar ahora en pandemia.
Claro.
sería ideal para el transporte público.
Y no sabes cómo pensé en él todo este tiempo, pero bueno, un poco es esa la idea, ¿no? Que la tecnología, la biología, al arte le sirve también para poder poner de manifiesto metáforas que piensan sobre cómo estamos, ¿no? Sobre las relaciones de la gente.
Bien. Bueno, muchísimas gracias, Karina, por estar aquí con nosotros en Ciclo Orientado y contarnos de tu arte y de tus proyectos.
A ustedes.
Bueno, adiós. Buenas tardes.
Un placer. Hasta luego.
¿Qué tal, eh? Un vestido erizo. Sí, profe, ¿usted se pondría un vestido erizo?
Pensaba en las flores artificiales que puso Benedict, que daban un néctar también artificial para esa estructura de abejas que se llamó el Biotrón. Y las abejas prefirieron las flores artificiales antes que irse al parque, ahí en la Bienal de Venecia y vivir afuera.
Mirá.
Lo cual nos produce otra serie de preguntas éticas, estéticas, artísticas, científicas, que responderemos en el segundo bloque, si te parece.
Pero claro que sí. Profes, alumnos, amigos, amigas, vamos a una playa nudista, porque vamos al cierre del recreo con Nubosidad Variable.